Antonio,
Muy
buenos
buenas.
días. Buenos
¿Qué
días,
tal?
hombre. A ver,
¿Cómo
esto
estamos?
del Gran Premio de Madrid, ¿cómo va? ¿Cuándo se decide esto?
No sé, hay muchos rumores por ahí que hay un interés. Lo que pasa es que me imagino que los organizadores del Gran Premio de España ahora mismo, que tienen que ver con el RAC y con la Generalitat Catalana, pues van a mover sus fichas porque ellos tienen contrato todavía y lo que no quieren es perder el Gran Premio de España y seguir albergándolo en el circuito. Lo que pasa es que hay ahora luchas de poderes, no sé en qué lugar estará porque Isabel Díaz Ayuso ha dicho que pronto sabríamos algo, pero de momento no ha trascendido si hay muchas conversaciones, si no las hay, si esto es un bluff político o no.
¿Es inviable que un país albergue dos grandes premios?
No, mira, Estados Unidos alberga tres este año. O sea, lo que sí te digo es que no veo dos grandes premios en España.
Aquí no ha habido
Podríamos hacer, igual que en la época en la que estaba Valencia, hacer un Gran Premio de Europa o hacer un Gran Premio de España y un Gran Premio de Cataluña, ¿no? Pero yo creo que hoy por hoy, con todas las peticiones que tiene la Fórmula 1, con toda la presión de países emergentes, donde hay mucho dinero, no sé si organizar dos grandes premios en España o dentro del territorio español sería un poco locura, ¿no?
Antonio, por lo que me contó, buenos días, ayer el alcalde, la competencia me parece que era con México.
A ver, si el problema no es México, es que hay muchos circuitos que están en entredicho. Hasta el Gran Premio de Mónaco, que es el último que ha habido ahora mismo en el calendario, cada año ahora se valora si es necesario el Gran Premio de Mónaco o no en un calendario de Fórmula 1, si no hay ciertas remodelaciones. Está Mónaco, está Francia que quiere volver, Bélgica está siempre en entredicho. O sea, es que todo el mundo quiere estar en la Fórmula 1 y ahora la Fórmula 1 te pide muchísimo dinero y muchísima inversión.
Pero la clave es que es Madrid o Barcelona, o sea, los dos parece
Sí, ahora
completamente
mismo.
imposible.
Yo creo que es imposible que estén los dos. Me gustaría que estuvieran los dos. Por un lado, mira, me voy a Barcelona ahora dentro de 2 días al Gran Premio de España y siempre que vas ahí, pues el trato es increíble, es como correr en casa, tenemos grandísimos recuerdos de cosas que han ocurrido ahí. Pero también no puedo negar que la idea de un gran premio urbano en Madrid me seduce, ¿no? A mí y yo creo que a muchos aficionados.
Totalmente. Lo que pasa es que también hay en esta guerra, que es un poco guerra de poder también,
Sí,
vamos a
absolutamente.
ver cómo afecta también el cambio en el Ayuntamiento de Barcelona y todo. O sea, si hay más movimientos ahora, porque sí que parecía que desde Barcelona pues no estaban contentos con los organizadores de la Fórmula 1, por eso entra la opción de Madrid y todo. Yo creo que todavía queda batalla por librar entre Madrid y Barcelona, pero por lo que yo sé, Madrid lo tiene bastante avanzado y por eso las palabras de Ayuso durante la campaña, que no eran un brindis al sol ni una promesa, sino que es una realidad de que está bastante avanzado ese tema.
Bueno, de
Bueno.
momento parece que la idea o la intención es de cara a 2026. No sé
Sí,
estos 3 años
porque...
cómo va a evolucionar un poco la relación contractual de Barcelona-Montmeló y si pudiese alcanzar un modelo que, por ejemplo, en tenis, si tiene muy buen funcionamiento en Canadá, en el circuito de los Master 1000, alternan la prueba masculina y femenina entre Toronto y Montreal. Es decir, los años par, no sé exactamente cómo es, pero los años pares juegan los
Sí,
chicos en
es
Toronto
así.
y los impares en Montreal.
No sé si entendí bien que dijo
Sí.
por el circuito o que hay que remodelar o algo. Te entendí.
Sí, es algo que siempre que se corre en Mónaco surge la duda. ¿Por qué? Porque normalmente tienes una clasificación que es apasionante, pero luego tienes una carrera que es tremendamente aburrida si no pasa nada como pasó en este domingo, ¿no? De
Totalmente,
hecho,
totalmente.
todos recordamos lo que pasó, por ejemplo, en el año 2018 con Daniel Ricciardo, que ganó el Gran Premio, le falló la parte eléctrica del motor, es decir, 150 caballos menos y no le pudieron adelantar, ¿no? Y en el último Gran Premio, pues si no llega a llover, pues adelantamientos, nada, son cero.
Es verdad, viernes,
Entonces,
sábado y
lo que
domingo,
dicen es que hay que cambiarlo, ¿no?
el
Hay que
jueves,
cambiar
viernes.
el recorrido y se está estudiando.
No sé por dónde van a correr, por arriba de los. Si cambia de recorrido, por
Ya, el
arriba,
problema es que hay poco margen,
por arriba
hay
de los
poco margen,
edificios.
pero...
Pero bueno, no, pero tienes razón, vos sabés que yo había perdido un poco la magia desde mi querido Carlos Reus de manera otra Fórmula 1, ¿no? Bueno,
Sí.
nada que ver. Pero la verdad que todos los días lo seguía a Lovato y a la transmisión de Dazón. Y tienes razón, una cosa es súper apasionante eso de el domingo. Uf, es como que te vas a buscar una naranja, volver, vas a
Y todo
vas a
sigue igual.
y todo sí, pues, tienes razón.
Bueno,
Históricamente fue así,
aunque a
¿no?
Lovato le ha salido un competidor ayer en la cadena SER.
A nivel táctico es una jugada brillante. Recuerda eso que se hace en la Fórmula 1, el undercut, que es cuando entras el primero en boxes para obligar a que entren después de ti y taponar al que va a salir detrás de ti. Pedro Sánchez es un jugador táctico brillante.
Es Pablo Iglesias, hablando de las elecciones y del undercut que nos hizo ayer.
Raúl, estamos de moda, tío.
Para que te lo traduzca. Para que. Por eso sacando
votos. Lo que faltaba, Pepe. Lo que nos faltaba, Pepe.
Pero para.
Por eso sacando los votos, dice.
¿Dónde lo busco? ¿En qué?
Oye, pero Raúl, alguien le tiene que explicar.
Lo explico
ayer. Alguien le tiene que explicar a Pablo Iglesias que a veces los undercut no funcionan, ¿eh? Y si no, que se lo digan a Carlos.
Qué hermoso día hoy, por Dios.
No, bueno, vosotros os vais y Lobato se queda. Venga, adiós. Cambio de clase.
Chao, Lobato. Mira que fuimos campeones de la Copa de la Reina, Lobato. ¡Vamos!
Es verdad, es cierto. Es
debajo
cierto,
de la lluvia, Lobato.
Es que la lluvia nos va, todo lo que sea.
¡No, de la lluvia!
Venga, que ha ganado Verstappen, que Alonso suma un nuevo podium, que Ocon le regala un fin de semana estupendo al Pin. Y que Mercedes sigue ahí, incluso haciéndolo regular, ahí está, siempre al borde del podium. Lobato, no dio para mucho, ¿eh? Nos habíamos ilusionado, pero no dio para mucho Montecarlo.
Bueno, a ver, a mí me gustó, ¿qué quieres que te diga? Ya sé que la gente acabó un poco desilusionada, tanto el sábado como el domingo, porque queríamos la 23 y la 33, pero se escapó por nada. A mí lo que me gustó del fin de semana, Raúl, es que... porque Mónaco es especial, y ya lo veníamos diciendo desde hace tiempo, que era el lugar idóneo para lanzarle la encerrona a Red Bull y a Max Verstappen, realmente estuvo contra las cuerdas. El sábado tuvo que meterse 3 toques con el muro para poder batir el tiempo de Fernando Alonso. Y estuvo en el límite, ¿eh? O sea, hay que decir que la 33 estuvo a punto de caer, porque Verstappen estuvo a punto de caer. Hizo una vuelta prodigiosa en clasificación. Las dos últimas curvas fue donde redujo toda la distancia, las dos décimas que le había sacado Fernando en el resto del circuito. Y luego en carrera, si no llega a tomar esa decisión Aston Martin de ponerle los neumáticos secos a Fernando, si hubiera puesto los intermedios en ese momento, yo no te digo que hubiera ganado la carrera, porque hubiera habido una batalla tremenda, pero probablemente hubiera salido, hubiera estado a un segundo en esas condiciones caóticas, infernales de lluvia, donde, teniendo una ventaja de 20 segundos, Verstappen tocó el muro dos veces. Imagínate que hubiera estado Fernando ahí, a un segundo, a dos segundos, a tres segundos. Ostras, hubiera sido otra historia. Pero claro, a toro pasado es muy fácil decidir qué neumáticos hay que poner.
No sé si somos muy exagerados, pero te vi, te leí, te escuché decir que cuando levantaron los coches en esas maniobras de las grúas para moverlos de aquí para allá, hubo una fotografía que dio la vuelta al mundo, por lo menos al mundo de la Fórmula 1, ¿no?
No.
El fondo, ¿no?, de los Red Bull. El suelo, vamos.
Sí, bueno, el día anterior fue el Mercedes de Hamilton y al día siguiente fue el mismo día fue el coche de Checo Pérez. A ver, ahora sí es verdad que los coches tienen muchas partes en la zona del suelo que son estándar, que todo el mundo tiene lo mismo, pero siempre hay algunas partes en las que sí es la más libertad del equipo su diseño, y es la zona que normalmente no se ve. A ver, todas las piezas de los coches exteriores, alerones delanteros, alerones traseros, difusores, todo eso se ve y todos los equipos tienen información porque tienen fotógrafos que trabajan para ellos. Pero claro, la zona del suelo, lo que hay por debajo, normalmente no se ve. Y entonces, hombre, que te desnuden de esta forma una de las partes más protegidas, históricamente más protegidas de un monoplaza, pues no hace gracia, ¿no? Entonces, esas fotografías han corrido por las redes. Que por las redes no es demasiado peligroso. El problema es que han corrido también por muchos garajes y muchos departamentos de aerodinámica estudian ahora lo que han visto bajo las faldas del Red Bull.
Eso seguro. Venga, mensajes que llegan, 628-26-90-92.
Buenos días, Radio Marca. Buenos días, Lobato.
Hola,
¿cómo
buenos días?
Disfruté el domingo. Qué la rabia nos dio, qué rabia que fallaran en los neumáticos. Una pregunta que te quería hacer. ¿Qué opinas de eso que se está moviendo en las redes, que de la vuelta de Fernando y de Verstappen en la Q3 hay ahí alguna irregularidad? ¿Qué opinas? ¿O es simplemente un fake? Venga, gracias.
¿A ti?
A ver, sí, ha sido muy comentado hoy en el programa, y vamos sobre ruedas, lo vamos a explicar. primero, antes de explicar lo que pudo pasar con ese vídeo, hay que decir que los coches de Fórmula 1 actuales tienen un sistema GPS que te dice en todo momento dónde están. Hay un sistema de cronometraje en cada circuito que es infalible. Y no solamente lo controla la Federación Internacional, sino que cada equipo monitoriza el tiempo de cada piloto y, a ver, que no hay trampa ni cartón. No es fácil hacerle trampas a eso. Digamos que la comparativa que se hace habitualmente con los dos tipos más rápidos de una clasificación en la Q3 es un montaje de vídeo, ¿vale? Dentro de los montajes de vídeo hay una cosa que se llama sincronización de vídeo y a veces puedes fallar. Puedes fallar por unos cuantos frames a la hora de sincronizarlo, ¿no? Y si te falla eso, pues puede producirse el efecto que hemos visto en este fin de semana, en el que, claro, como ha sido tan apretado, pues si fallas un poquito en la sincronización, pues parece como que, ostras, ha habido tongo, ¿no? No ha habido tongo, lo que pasa es que se ha montado mal. Y esa es la única razón. No busquemos 10 pies al gato, que no los tiene, y de verdad, sé que en redes sociales cualquier cosa se infla, se amplifica, pero aquí no tiene ningún sentido.
Más mensajes, venga, que nos apremia el tiempo.
Radio Marca, buenos días, don Antonio Lobato.
Buenos días.
Nada, era para saber que aquí en España ahora hay algún coche que lleve mejoras, el Mercedes creo que lleva mejoras o... Bueno, ya lleva mejoras en Mónaco, pero se van a notar más en un circuito como Cataluña, más que en un circuito urbano. Muchas gracias, Lobato, crack.
Vale. Bueno, en Barcelona evidentemente todo el mundo meterá cosas. En el caso de Mercedes, lo que metieron en Mónaco era lo que estaba previsto, que iban a meter en el Gran Premio de Imola. Lo que pasa es que, a ver, no es el mejor circuito para introducir cambios porque no te sirve de nada, ¿no? No llegas a ninguna lectura ni a ninguna comparación con el concepto anterior en un circuito donde la aerodinámica no es tan importante, ¿no? Necesitas rectas, necesitas velocidad constante, necesitas muchas otras cosas que sí las vas a encontrar en Barcelona. Con lo cual yo creo que en el caso de Mercedes va a ser un buen laboratorio de pruebas el Gran Premio de España. Y me imagino que muchos otros que trataron de meter cosas en Imola no lo hicieron en Mónaco porque no tiene ningún sentido y todo lo que tenían previsto lo van a meter aquí. Todo el mundo traerá pequeñas cosas, me imagino, aunque insisto, en el caso... Por ejemplo, de Ferrari, se hablaba de que iban a introducir una nueva suspensión delantera que estaba previsto para el Gran Premio de España. Ha dicho que de momento no va a ser. En el caso de Aston Martin, me imagino que introducirán algo, pero el gran salto adelante o la gran evolución se espera para el Gran Premio de Canadá. Pero ya veremos cuando salgan la lista de cosas. Claro, ha habido muchas semanas, porque en Imola seguro que iban a meter muchas cosas y no lo hicieron porque no hubo Gran Premio. En Mónaco eso no valía y Barcelona será el primer lugar donde veremos cambios.
Venga, y un último mensaje.
Pregunta para Lobato. ¿Cree que Verstappen ganará toda la carrera de este año con la velocidad que tiene?
Hombre, espero que no.
Bueno, todas las carreras de este año no las va a ganar porque ya Checo ha ganado alguna, ¿no?
Es verdad.
Pero, hombre, yo creo que no, ¿eh? Esto es muy largo, es muy fácil que pasen cosas. Checo en alguna, aunque el último Gran Premio ha sido una pesadilla para él, pero en alguna volverá a estar arriba. Podrá cometer un error Max Verstappen algún día. Puede que Red Bull tenga un mal día de estrategia, que la lluvia en algún gran premio pueda jugarte una mala pasada, que la fiabilidad te pueda fallar. A ver, es muy complicado, es muy complicado. Y aunque tienen un dominio importante los hombres de Red Bull, incluso en épocas de dominio tremendo como McLaren en los años finales de los 80 o Mercedes en el inicio de la era híbrida, siempre alguna carrera se les atragantó. Así que esperemos que no, y esperemos que sea porque no pasan cosas raras, sino porque los demás, digamos Aston Martin, digamos Ferrari, digamos Mercedes, den un salto cualitativo que les pueda poner contra las cuerdas. Por el bien del campeonato, ojalá que no lo ganen todo.
¿Esto cuándo empieza?
Pues el jueves yo me voy para allá, el viernes entrenamientos libres, sábado clasificación, domingo carrera. Esto no para, Raúl.
Bueno, pues eso es lo importante, que haya chicha, que haya movimiento, que haya pruebas y, en definitiva, menos entrenamiento y más competición. Lobato, te queremos la próxima semana más.